Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles 30 de octubre de 2019, siendo las 12 horas con 6 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 4, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada del 21 al 25 de octubre de 2019. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexta, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el artículo primero de la Ley de los Ingresos del municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2019. Octavo, elección de quienes ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la mesa directiva durante el próximo mes de noviembre. Noveno, asuntos generales. Décimo, convocatoria a sesión ordinaria. Décimo primero, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acabo de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que se sujetará en esta sesión pública ordinaria número 4 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de La Voz, presente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía. Ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Presente. Diputada Ana María Sánchez Landa. Presente. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Presente. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Gracias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livia Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informa usted que están presentes 23 legisladores, faltando 2 ausentes con justificación.
Solicito a las y a los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con asistencia de 23 diputadas y diputadas, siendo las 12:12 del día 30 de octubre del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 4, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esa se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 30 de octubre del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta referencia. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada del 21 al 25 de octubre del presente año. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del acta de la sesión pública ordinaria número 3.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada del 21 al 25 de octubre del presente año. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Tecomán. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina.
Gracias, presidenta, diputada. Saludo a las diputadas secretarias y a todas y a todos los diputados aquí presentes en el pleno, igualmente a los medios de comunicación. Dictamen número 74 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, relativo a otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima. Diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes a los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de esta 59ª Legislatura Estatal, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de decreto relativa a autorizar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima. Antecedentes. Primero, el maestro Humberto Uribe Godínez, secretario del Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, mediante oficio timbrado con el número 843/2019, de fecha 7 de octubre de 2019, remite un escrito a través del cual hace del conocimiento que en el desahogo del tercer asunto general del orden del día, como consta en el acta número 37/2019, correspondiente a la 18ª sesión ordinaria que se celebró en fecha 3 de octubre de 2019, el Honorable Cabildo Municipal aprobó remitir a este Poder Legislativo la solicitud de que sea autorizada la ampliación de la vigencia de diversos incentivos fiscales que han sido previamente decretados por esta soberanía, tales como la condonación del 100% en multas, impuestas y recargos generados por la falta de pago oportuno del impuesto predial, de los derechos por la prestación del servicio público de mantenimiento y limpieza de panteones y en multas impuestas por concepto de infracciones viales que habrán de cobrar vigencia a partir de la aprobación del presente decreto hasta el 31 de diciembre de 2019, así como por la falta de refrendo oportuno de la licencia comercial y de las licencias por el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sea la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio a dichas bebidas, que estará vigente hasta el 6 de diciembre de 2019, todo respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores. Número 2. Las diputadas secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, mediante oficio número DPL/704/2019, de fecha 31 de julio de 2019, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos la solicitud en cita para efecto de análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Número 3. Por lo antes expuesto, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. Primero. Del oficio que esgrime el secretario del Ayuntamiento de Tecomán, Colima, se advierte la remisión de la iniciativa que suscriben los ciudadanos regidor ingeniero Serapio de Casas Miramontes y síndico licenciada Samira Margarita Ceja Torres, mismas en la exposición de motivos que la sustentan establece. El municipio de Tecomán, con su extensión territorial y vasta actividad agrícola, hicieron posible que por años se le denominara la chequera verde del municipio, pasando por momentos como cada vez más caóticos y críticos, siendo clasificado a partir de 2015 y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, entre los 400 municipios del país con pobreza extrema. En la actualidad, la economía de Tecomán es verdaderamente complicada. Quienes vivimos en su territorio sabemos que la situación económica no está para nada bien. La falta de empleo, así como otras situaciones, han hecho de Tecomán un municipio que no ha podido desarrollarse como lo han hecho los municipios de Colima, Villa Álvarez y, por citar un ejemplo, la difícil situación económica de los ciudadanos que se ve reflejado en el bolsillo de la mayoría de los tecomenses. La falta de empleos bien remunerados y la falta de oportunidades han hecho que estén pasando por un momento donde deben administrar los pocos recursos económicos que ganan día con día, siempre prevaleciendo entre las prioridades la salud de sus hijos, la educación y la familia, dejándolos vulnerables ante cualquier situación extraordinaria que hubiesen que pagar con su salario. Ahora, magnificado este deterioro económico derivado de la pasada tormenta tropical Narda, que afectó primordialmente a los productores agropecuarios mismos que se consideran recibirán apoyos y verán estabilizada su producción en los próximos 90 días. Actualmente, la mal llamada reforma energética han hecho del bolsillo del ciudadano un vacío tangible, generando una situación crítica, ya que elevarnos el costo de las gasolinas, la energía eléctrica, el gas, otros que provoca que los costos de la canasta básica, así como la materia prima en lo general, suban de manera desmedida, causando daños en la economía familiar. Aunado lo anterior, la presente iniciativa busca que los ciudadanos tecomenses que atraviesan por sus situaciones económicas severas puedan cumplir con su obligación con el gobierno municipal y el gobierno establecer mecanismos de recaudación de acuerdo a las capacidades de cada ciudadano. Por lo tanto, es obligación del Estado garantizar este derecho y es obligación de los legisladores vigilar el debido cumplimiento de la ley, misma que deberá definirse las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los económicos, tomando en cuenta la participación ciudadana para el debido funcionamiento de la misma. La presente iniciativa se enfoca en solicitar a los integrantes del Honorable Congreso del Estado de Colima la autorización para ampliar la misma ampliación del plazo para condonación del 100% en multas y recargos de impuestos al predial, derechos de limpieza en panteón municipal, infracciones viales del año 2019 y anteriores a partir de la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre y licencias comerciales y bebidas alcohólicas del municipio de Tecomán del año 2019 y anteriores a partir de la fecha de la aprobación hasta el 6 de diciembre del 2019. Para ser enviada al Congreso del Estado y esta a su vez la apruebe para aplicarse a partir de la fecha de aprobación u hasta los periodos indicados en el texto. Cabe señalar que en otros municipios se han solicitado y aprobado por los cabildos en fechas recientes estos incentivos fiscales, dejando en desventaja al municipio de Tecomán en caso de no aprobarse lo solicitado. Lo anterior es con la finalidad de garantizar un incremento a la recaudación y un desvanecimiento considerable del rezago en beneficio de los contribuyentes del municipio de Tecomán. La ampliación del plazo solicitado es a partir de la fecha de su aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2019, en virtud de que en el municipio de Tecomán diversas empresas legalmente establecidas realizan entrega de un beneficio económico a sus trabajadores que se les denomina primas vacacionales, participaciones, aguinaldos, y se lleva a cabo el Buen Fin, programa federal para apoyar la economía de los mexicanos mismos que cuentan con ingresos económicos para poder cubrir algunas necesidades, con la finalidad de que los habitantes del municipio de Tecomán que reciben este beneficio y que tienen adeudos con el municipio por el concepto del impuesto predial puedan cubrir el pago total de sus impuestos y pongan el corriente durante el presente año. Todo ello lo que comentó el Cabildo Tecomense. Número 2. En ese tenor, la leída y analizada que ha sido iniciativa en cuestión, los diputados que integramos esta comisión legislativa, mediante citatorio emitido por el presidente, sesionamos el día 28 de octubre de 2019 a las 12 horas con 30 minutos, al interior de la sala Juntas General Francisco J. Mújica, efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente con fundamento en lo preceptuado por los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tomando como base lo siguiente, considerando: primero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima es competente para conocer y resolver respecto de las solicitudes en estudio, tal como lo dispone el artículo 35, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con la fracción octava del arábigo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Segundo, atendiendo al criterio jurisprudencial que ha emitido la segunda sala de nuestra más alto tribunal en el país, mediante tesis de jurisprudencia número segunda, diagonal J.26, diagonal 2010, los estímulos fiscales se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social, que coadyuvan para que el Estado, como rector del desarrollo, impulse, oriente y encauce actividades o usos sociales, respetando con ello los principios de justicia fiscal que le sean aplicables. En esa coyuntura, quienes integramos esta comisión dictaminadora, consideramos viable la iniciativa en materia de presente dictamen, en razón de que las solicitudes tendientes a condonar en su totalidad los recargos causados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno de impuestos y derechos, como así lo plantea el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, si bien se establece como un mecanismo para que los ciudadanos actualicen el pago de sus contribuciones, constituye a su vez la oportunidad para que el gobierno municipal pueda enderezar el rumbo de sus finanzas públicas. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido el planteamiento que vierte la autoridad municipal en atención a que la actualización de la vigencia de los estímulos fiscales solicitados tenga como objetivo abatir el rezago que los aflige, sino también incentivar a los contribuyentes que por situaciones económicas o personales adversas no han dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias, más ahora que por sucesos naturales como el paso de depresiones o tormentas tropicales han causado estragos en la economía local del municipio tecomense. Motivo por el que se insta a esta soberanía otorgue su beneplácito para que se otorguen los beneficios fiscales requeridos, máxime por el grueso de la población contribuyente que se encuentra activo en el mercado laboral. En este último trimestre del año habrán de recibir prestaciones laborales que les permitan cumplir con el pago de sus contribuciones. Luego, entonces, resulta imprescindible que la autoridad municipal cuente con herramientas eficaces que le permitan generar una dinámica administrativa para efecto de reactivar la captación de recursos, de tal manera que autorizar los incentivos fiscales que solicita redundaría no solo en beneficio del contribuyente, sino en el fortalecimiento de las finanzas municipales que propicien la continuidad en la prestación de servicios públicos, así como el cumplimiento de sus demás responsabilidades públicas, respetándose así el principio de libre administración hacendaria que a favor del municipio libre consagra el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero, en esta tesitura, la iniciativa que nos ocupa no vulnera la previsión normativa a la que aluden los artículos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, que establecen que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del Congreso del Estado deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyecto. Lo anterior porque la propuesta analizada obran debidamente glosados los oficios identificados con números TSM diagonal 286 diagonal 2019, TSM diagonal 287 2019, TSM 288 2019 y TSM 289 diagonal 2019 2019. que asigna el tesorero municipal de Tecomán, el contador Jesús Rojas Fermín, de los que se advierte que en este ejercicio fiscal 2019 existen 3.446 infracciones que no han sido cubiertas de pago, que se tiene un padrón de contribuyentes morosos superior a los 5.580 que no tampoco han cumplido con el pago de los derechos de la prestación de servicios de limpieza de panteón municipal. Asimismo, que de aplicarse el incentivo fiscal en los términos solicitados aparejaría un incremento de los ingresos municipales de aproximadamente 400.000 pesos en recaudación de impuesto predial y 200.000 pesos más por recaudación que se obtenga del refrendo de licencias comerciales y licencias con autorización de venta de bebidas alcohólicas, por lo que la medida planteada constituye una herramienta eficaz para la captación de recursos financieros en aras de fortalecer las finanzas de dicho municipio. Cuarto, por lo anterior expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento respectivo, se propone a esta honorable asamblea del siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se autoriza la condonación del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial de los derechos por la prestación de los servicios públicos de mantenimiento y limpieza de panteones, así como en los recargos generados por el concepto de infracciones viales que imponga la autoridad municipal a favor de los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores, y a partir de la aprobación del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2019. Artículo segundo. Se autoriza la condonación del 100% de recargos generados y multas impuestas por la falta de refrendo oportuno de licencia comercial y licencia al funcionamiento de establecimientos locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluya el expendio de muchas de dichas bebidas, a favor de los contribuyentes del municipio de Tecomán, Colima, respecto del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores, a partir de la aprobación del presente decreto y hasta el 6 de diciembre del 2019. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación en este poder legislativo. El gobernador del estado dispondrá su debida publicación en el periódico oficial, el Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 28 días del mes de octubre 2019. Por lo tanto, solicitamos que se ponga a consideración y votación del pleno dictamen que se presenta y de ser aprobado sea emitido el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 28 de agosto de 2019, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente Julio Añán Urbina, Diputado Secretario Guillermo Toscano Reyes, Diputado Secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Diputada Vocal Ana Karen Hernández Aceves y Diputado Vocal Arturo García Arias. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y a los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicita a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
García Ramírez, a favor.
Julio Aguiano, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Greta Elculín, a favor.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
Blanca Livier, a favor.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría de del trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone reformar el artículo primero de la Ley Orgánica de Ingresos del municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2019. Tiene la palabra el diputado Rogelio Salina.
Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento al artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando del dictamen que será sometido a consideración de la Asamblea de esta sesión, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta realizada por el diputado Rogelio Salinas. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Salinas para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Dictamen número 75, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la reforma del artículo primero de la Ley de Ingresos del municipio de Comala para el ejercicio fiscal 2019. Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento de los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento respectivo, que se propone a esta honorable asamblea el siguiente dictamen de proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo primero de la Ley de Ingresos del municipio de Comala, Colima, para el ejercicio fiscal 2019, para quedar como sigue. Artículo 1. El municipio libre de Comala, Colima, percibirá en el ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 116.991.512.18 pesos por concepto de ingresos provenientes de impuestos, contribuciones, de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos convenidos, que a continuación se detallan. Iniciativa de modificación a la Ley de Ingresos por el ejercicio fiscal 2019. 116.991.512.10 pesos. Impuestos. 8.233.942.99 pesos. Impuesto sobre los ingresos, 53.390.25. Impuesto sobre el patrimonio, 6.047.824.60. Impuesto sobre la producción del consumo y las transacciones, 1.535.583.16. Accesorios de impuestos, 597.144.98. Derechos, 8.131.493.97. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, 776.699.62. Derechos por prestación de servicios, 3.655.770.40. Otros derechos, 3.648.051.66. Accesorios de derechos, 51.002.29. Productos, 973.468.10. Productos, 973.468.10. Aprovechamientos, 360.367.12. Aprovechamientos, 360.367.12. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos, 99.292.240. Participaciones, 70.026.110. Aportaciones, 29.266.130. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 28 días del mes de octubre del 2019, por lo tanto solicitamos se ponga a consideración y a votación del Pleno el dictamen que se presenta y de ser aprobado será emitido el decreto correspondiente. Los diputados, atentamente la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. El diputado Julio Anguiano Urbina, presidente. El diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario. La diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal. Y el diputado Arturo García Arias, vocal. Es cuanto, presidenta diputada.
Muchas gracias, compañero diputado.
Perdón.
Con fundamento en los artículos... No hay problema, compañero. Es paridad, compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y a votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que, si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Jazmín García, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa.
¿Qué te digo? Bueno, está bien. Gretel Kulin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rodríguez Ariano Lisset, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Carlos Farías, por la afirmativa.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Y 0 votos en contra, diputada presidenta.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su reglamento, se procederá a elegir a quienes ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la mesa directiva durante el mes de noviembre del año 2019. Para ello, instruyo a las diputadas secretarias que distribuyan las cédulas entre las y los legisladores, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de los diputados y diputadas, a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en la ánfora colocada en este presidium para tal efecto.
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Hola. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederemos a la votación, la mesa directiva. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de La Voz. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez.
Instruyo a las diputadas secretarias realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado. Solicito a la secretaría informe el resultado.
Diputada presidenta, le informo que se recibieron 19 votos a favor de la diputada Jazmín García para que ocupe el cargo de vicepresidenta en la mesa directiva durante el mes de noviembre de 2019. Respecto a la presidencia, no se alcanzó la mayoría de votos.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado únicamente por 19 votos la elección de la diputada Jazmín García como vicepresidenta de la mesa directiva, quien fungirá durante el mes de noviembre del año 2019, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura del Estado, por haber obtenido la mayoría de sufragios. Por lo que ve a la presidencia, al no haberse alcanzado mayoría, instruyo a las diputadas secretarias que distribuyan nuevamente las cédulas entre las y los legisladores a fin de repetir la votación secreta únicamente de la presidencia. Siendo las 13:17, decreto un receso. Siendo las 14:09, se reanuda la sesión. Solicito a la secretaría pase lista de los diputados y diputadas a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en la ánfora colocada en este presidium.
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.
Permítame, diputada, solamente para recordarles a los diputados y diputadas que se va a votar para la presidencia de este Congreso del Estado del mes de noviembre.
Diputado Carlos César Faría Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime.
Recordarles, diputados y diputadas, que el voto es secreto.
Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Diputado Carlos César Farías. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederemos a la votación de la mesa directiva. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de La Voz. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Ana Karen Hernández Aceves.
Instruyo a las diputadas secretarias realicen el cómputo correspondiente e informen del resultado. Solicito a la secretaría informen de la votación anterior.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se recibieron 18 votos a favor del diputado Rogelio Salinas para que ocupe el cargo de presidente de la mesa directiva durante el mes de noviembre del 2019.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos la elección del diputado Rogelio Salinas como presidente de este Congreso del Estado. ¿Quién fungirá durante el mes de noviembre del presente año dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicios constitucional de esta 59ª legislatura del Estado, por haber obtenido la mayoría de sufragios? Enhorabuena, diputado. Siendo las 14:22, declaro un receso. siendo las 16 horas. Instruye a la Secretaría que pase la lista de asistencia a efecto de verificar el quórum correspondiente y estar en posibilidad de reanudar la sesión.
Pasaré lista de asistencia. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Ausente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Ausente. Diputado Carlos César Farías Ramos. Ausente. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez, ausente con justificación. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputado Julio Anguiano Urbina, ausente. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa, ausente. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco, ausente. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Liz Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, ausente. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón, ausente. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputado Carlos César Farías. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. La de la voz, diputada Anel Bueno, presente. Le informo a usted, diputada presidenta, que están 16 diputadas y diputados presentes de los 25.
En virtud de existir quórum legal, siendo las 16 horas con 31 minutos, se reanuda la sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se concede el uso de la palabra en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva a la diputada Liz Rodríguez.
Gracias, presidenta. Con la venida de la mesa directiva de nuestras diputadas y diputados, les comparto solo unos breves comentarios sobre una iniciativa de reforma a la Constitución que he presentado y que habremos de revisar en comisiones para su dictamen. Solicito a la presidencia que la pueda turnar a la comisión que corresponde. se trata de proponer que las elecciones de autoridades auxiliares, comisarías, juntas municipales y delegaciones sean convocadas y organizadas por el Instituto Electoral del Estado a través de sus consejeros municipales. Esto busca evitar los señalamientos con razón en algunos casos de que los ayuntamientos a través de regidores o funcionarios tienen injerencias en este proceso y no respetan la expresión libre de los ciudadanos. Al respecto, vale la pena tener presente que ya se han reconocido como procesos electorales en regla, porque sus impugnaciones son resueltas por el Tribunal Electoral del Estado. Así que solo se trata de complementar este carácter con la organización misma de la elección. Espero que cuando se analice este asunto pueda contar con su respaldo, pues se busca fortalecer el carácter ciudadano de la representación de las autoridades auxiliares en los 10 municipios. Paso ahora a referirme a mi punto de acuerdo. La diputada Lisset Rodríguez y la diputada María Guadalupe Beber Corona y María Remedios Olivera Orozco, integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social, así como el diputado Rogelio Humberto Rodas Sánchez de la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 8, fracción 3, 9, fracción 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 3 y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 9, 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se propone citar al director del Centro de Reinserción Social de Colima a fin de que comparezca ante esta soberanía para el efecto de que se sirva a informar sobre la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia con relación a la actual situación de las personas privadas de su libertad al interior del Cerezo. En particular, sobre el caso de dos personas privadas de su libertad que fueron encontradas sin vida en dicho sitio el pasado 28 de octubre del año en curso, conforme a las siguientes, consideraciones. Que la Constitución Federal establece en su artículo primero, párrafo primero y tercero, que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos y previstos en la propia ley fundamental y en los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Senadores, así como una de las garantías para su protección, precisando que todo tipo de autoridad en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los siguientes términos. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos ante esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Del anterior, todas las personas, aún las privadas de su libertad, deben gozar de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en la Constitución Política Local, por lo que el Gobierno del Estado tiene la obligación de garantizar y proteger su integridad física al interior de los centros de reinserción. Que entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado se encuentra la de vigilar y otorgar la protección y seguridad al interior de los centros de reinserción social de la entidad, los cuales se encuentran adscritos orgánicamente a dicha dependencia estatal. Con fecha 28 de octubre del 2019, la Secretaría de Seguridad Pública informó que al interior del Centro de Reinserción Social de Colima fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos personas privadas de su libertad con una edad aproximadamente de 35 y 38 años y cuyo nombre no fueron mencionados. La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que ambas personas ingresaron al Cerezo por delitos contra la salud, que al no ser localizadas personal de seguridad penitenciaria montó un operativo de búsqueda conforme a los protocolos establecidos localizando los cuerpos sin vida de ambas en interior, al exterior del área de dormitorios. Como resultado de este incidente, resurge la necesidad de trabajar más en los procesos de reclusión y reinserción, más aún cuando el gobierno ha plasmado como una de sus metas en el Plan Estatal de Desarrollo posicionar a la entidad entre las 5 mejores del país por su sistema penitenciario, un tema en el que precisamente la reinserción juega un papel determinante. Precisamente como hecho intrínseco a la privacidad de la libertad de los internos, se acentúa la desintegración de las familias al ser madres, padres o hijos que comúnmente son los responsables del sustento familiar. Y por ello, el trabajo de los centros penitenciarios debe tener diferentes efectos en el interno. Entre otros, debe permitirle practicar algunos oficios en su periodo de reclusión a fin de evitar la reinserción del delito y que al mismo tiempo responda a las exigencias de sus necesidades de carácter económico. Sin embargo, la capacitación laboral es deficiente y solo alcanza a un grupo limitado de internos, por lo que no se produce el efecto deseado. El trabajo penitenciario es casi desconocido en el sistema. Nuestros centros de reclusión cuentan, en el mejor de los casos, benefician a un escaso porcentaje de la población. Es por tal razón que mediante este punto de acuerdo que se presenta, se propone a este pleno legislativo se sirva a aprobar, tenga bien a citar la comparecencia del director del Centro de Reinserción Social de Colima, con el fin de que se sirva informar y explicar en reunión privada ante este honorable Congreso del Estado respecto a la actual situación de las personas privadas de su libertad al interior del Cerezo, en particular sobre el caso de las dos personas privadas de su libertad que fueron encontradas sin vida en dicho sitio, compartiendo así la información con todas y todos los legisladores de esta 59ª legislatura. Es por todo lo anterior expuesto y en virtud de que las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente que las integrantes de la Comisión de Prevención y Reinserción Social sometemos a su consideración a esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento de lo dispuesto por el artículo 8, fracción 3ª y 9ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 9ª de su reglamento, acuerda, se cite en comparecencia al director del Centro de Reinserción Social de Colima para el día miércoles 6 de noviembre del año 2019 a las 10 horas en la sala de juntas Francisco J. Mujica de este Poder Legislativo. A efecto, se sirve informar en reunión de trabajo privada ante este honorable Congreso del Estado respecto a la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de su competencia con la relación a la actual situación de las personas privadas de su libertad al interior del Cerezo. En particular, sobre el caso de las dos personas privadas de su libertad que fueron encontradas sin vida en dicho sitio el pasado 28 de octubre del año en curso. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese al mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Atentamente, Colimacol, 30 de octubre del 2019, lo firma la Comisión de Prevención y Reinserción Social, la diputada María Guadalupe Berber Corona, la diputada María Remedios Olivera Orozco y la diputada Lizeth Rodríguez Soriano, así como el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez de la Fracción Revolucionaria Institucional. Aprovecho también para otra iniciativa de punto de acuerdo de parte del diputado Rogelio Rueda y la diputada María Guadalupe Berber Corona y la diputada Lizeth Rodríguez. Este es un exhorto en las próximas fechas dará inicio el máximo festejo popular en nuestro estado. Entonces, ¿la segunda? Ok. ¿De una vez me quedo?
Gracias, compañera diputada. Por lo que el primer documento se toma nota y se turna a la iniciativa presentada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Y en cuanto al punto de acuerdo presentada por la diputada Lizeth Rodríguez, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto antes presentado por dicha diputada. señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 127 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Francisco Rodríguez.
Gracias, diputada presidenta. Manifestar el acuerdo en torno que presenta la diputada Lisset, manifestar lo siguiente. Ya es una preocupación lo que se está presentando en el sistema penitenciario del Estado. No es algo nuevo, traemos un asunto al menos de los diagnósticos que presenta la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional desde 2016. Lo mencionamos en la comparecencia del secretario de Seguridad, en donde reflejaba el propio programa sectorial plantearse como meta llegar al quinto lugar nacional. Hay que reconocer que de 2017 avanzaron un poco en las calificaciones, en ciertas rectificaciones que hacía, que recomendaciones que hizo por parte de la Comisión. Sin embargo, es importante señalar que también en la pasada evaluación del 2018, o la más reciente que se tiene hasta conocimiento al momento, dejaron de pasar del lugar 7 al lugar 13. Es decir, de tener una calificación de 7.09, actualmente es de 6.6. Pero lo grave de esto es que solamente son 74 décimas que lo separa para caer en la franja roja al sistema penitenciario del Estado de Colima. En una franja roja en donde estarían violándose los tres rubros o aspectos que califica a grandes rasgos la Comisión, perdón, con mucha puntualidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido, el primer rubro, que es el de aspectos que no garantizan la integridad personal del interno, ahí se refiere a la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, que es el caso que nos ocupa, que ya se los habían observado. No solamente este año, 2018, 17, 16, tenemos prácticamente lo que va de esta administración con riesgos en este rubro en materia de no garantizar la integridad personal del interno. El propio informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos habla de la falta de prevención de las violaciones a los propios derechos y de atención en caso de su detección oportuna. También habla de la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones. Otro, el segundo aspecto de los rubros, señala que no garantizan una estancia digna. Es decir, hay inexistencia de condiciones materiales, de higiene en el área médica, en cocina, en comedores, en talleres, en áreas deportivas, en deficiencias de alimentación. El tercer rubro habla sobre la ingobernabilidad en el propio sistema carcelario del Estado, la insuficiencia de personal de seguridad, de custodios, las deficiencias del procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, la presencia de actividades ilícitas dentro del propio reclusorio. La cuarta rubro habla de la mala reinserción social del interno, y así podemos encontrar diferentes rubros que son dignos de hacerlo. ¿Hacia dónde va nuestra reflexión y tratando de aportarle un poquito más en este posicionamiento? Es, ¿qué va a pasar después de que comparezca el director? ¿Va a quedar ahí? ¿Vamos a dar una nota después? ¿Qué vamos a hacer como legislativo? Claro, lo que tenemos estrictamente hasta este momento permitidos en la ley, pero hemos tenido un desfile de comparecencias durante este largo de esta legislatura, muchas de ellas muy positivas porque se han corregido ciertos aspectos derivados fundamentalmente de la voluntad del funcionario que ha venido a hacerlo. Pero una buena parte y un porcentaje han quedado nada más ahí, en comparecencias. Y una sesión y otra también, sobran temas para los cuales tener comparecencias y tenemos hasta la agenda llena. Pero no trascienden en esas decisiones. Hoy estamos en un tema serio, de gravedad para la seguridad del Estado, que está calificado a nivel nacional por un organismo totalmente autónomo, que necesitaríamos junto con esto no solamente citar al director, sino al secretario de Seguridad y también al titular de Derechos Humanos en el Estado, porque si lo ha observado a nivel nacional, ¿qué seguimiento le ha dado ese diagnóstico en la entidad? Son una serie de elementos, de autoridades, de factores importantes que debemos de revisar. Por ello, de ahí, dejar nada más en este momento la inquietud para que sumarnos a la iniciativa que presentan varias compañeras y compañeros en este punto de acuerdo, nos sumamos como Acción Nacional en ese asunto, pero que también después de eso nos volvamos en una reunión de trabajo y ver hasta dónde es nuestro alcance como legislatura y tomar o ya bien un punto de acuerdo o ya bien una iniciativa en donde realmente tenga una vinculación directa, que después de una comparecencia el Congreso tome una decisión y diga, ¿sabes qué? Ejecutivo del Estado, te sugerimos, te recomendamos, destituyas a esta persona o cambies la política en ese sentido o inviertas de esta manera. De lo contrario, simplemente va a quedar para el anecdotario, va a quedar nada más para acumular las actas de este Congreso, para los videos, para las cámaras, para las notas, pero no vamos a trascender. Es fundamental que le pongamos atención al sistema penitenciario de la entidad, no solo por los acontecimientos que se están dando a nivel nacional, sino por lo que ya desde 2016 tenemos deficiencias serias en este rubro. Por lo tanto, nos sumamos a esta iniciativa, pero ojalá también podamos de manera conjunta, los 25 diputadas y diputados, pensar que después de las comparecencias debe haber algo más. Es cuanto, diputada
presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Liz Rodríguez. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Adelante, diputada.
Gracias, presidenta, y a la mesa directiva. El diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y la diputada María Guadalupe Beber Corona y su servidora, la de la voz, la diputada Alicia Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta novena legislatura, presenta la iniciativa de acuerdo con fundamento en el artículo 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123, 126 de su reglamento. Sometemos a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de Protección Civil, a la Unidad Municipal de Protección Civil y al Instituto de Fomento de Ferias y Exposición del Estado de Colima y FECOL, con la finalidad de que se sirvan a realizar las revisiones y supervisiones correspondientes a las instalaciones de la Feria de Todos los Santos, ubicada en el municipio de Colima, en particular en la zona de ubicación y funcionamiento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado, y con ello proteger y salvaguardar la integridad física de los visitantes. A iniciativa que se presenta al interior de la siguiente exposición de motivos. En próximas fechas hará inicio el máximo festejo popular en nuestro estado, la Feria de Todos los Santos, que tradicionalmente se lleva a cabo en esta ciudad capital desde finales de octubre a mediados de noviembre de cada año. Como es de conocimiento público, como parte de dicho festejo, acuden a nuestro estado diversos empresarios para instalar sus juegos mecánicos en dicha fecha, mismos que traen consigo diversos entretenimientos y sano esparcimiento para niñas, niños, jóvenes y adolescentes, y en público en general para las familias colimenses. Es por ello que como medida de prevención y seguridad resulta necesario e importante que se realicen de manera adecuada y oportuna las inspecciones, supervisiones y verificaciones, diagnósticos y dictámenes correspondientes tanto al lugar en donde habrán de ubicarse los juegos mecánicos, así como los propios juegos mecánicos que se establezcan en las zonas autorizadas. Lo anterior para la mayor tranquilidad y certidumbre de miles de colimenses y visitantes de otras entidades del país. Lo anterior es importante para proteger y salvaguardar la integridad física de los visitantes a estos festejos máximos, pues se tiene conocimiento que en fechas recientes ocurrieron dos graves accidentes en el país, el primero, el 28 de septiembre del año en curso en la Feria de Chapultepec en la Ciudad de México, donde dos personas perdieran la vida y dos más resultaran heridas al descarrilarse un carro de juegos mecánico. Y el segundo incidente, el 11 de octubre, la Feria de Pachuca, Hidalgo, en la que falleció una niña de escasos 4 años de edad al recibir una fuerte descarga eléctrica al bordo de un juego mecánico. El espacio en que se instalan los juegos mecánicos dentro del área del recinto ferial es un lugar que nutridamente es visitado por niños, adolescentes y adultos, familias enteras, durante todo el tiempo de duración de la Feria Colimense. Por ello, se debe brindar la máxima seguridad y protección para las personas que asisten en su integridad física. Lo anterior, máxime que el día lunes 28 de octubre del presente año, una persona de sexo masculino que llevaba a cabo labores al interior de los terrenos de la feria se electrocutó, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica, reportándose su estado de salud como estable. Según información de los medios de comunicación, el accidente se registró cuando el trabajador de una empresa refresquera se encontraba en el espacio de esta hacienda laboral de pintura, cuando por error tocó cables de alta tensión recibiendo una fuerte descarga eléctrica, situación que es precisamente la que se pretende evitar realizando las visitas de inspección y revisión mencionadas, tanto en el espacio de juegos mecánicos como en las áreas de venta y consumo de alimentos y bebidas a los que acuden nutridamente los visitantes a la citada feria estatal. En tal sentido, nos permitimos presentar este punto de acuerdo para el efecto de que Protección Civil Estatal y Municipal, de manera conjunta y coordinada con el IFECOL y los permisionarios de los establecimientos y juegos mecánicos, lleven a cabo visitas oportunas de inspección, supervisión, verificación, diagnósticos y dictámenes correspondientes tanto al lugar de ubicación de los juegos mecánicos como a estos mismos, con el fin de identificar el estado físico y de mantenimiento de las instalaciones y funcionamiento de los juegos mecánicos, así como de áreas de riesgo existentes, y corregir posibles irregularidades que se detecten en su caso. Es por ello que, como medida de prevención y seguridad, resulta necesario e importante que se realicen de manera adecuada y oportuna las inspecciones. Acuerdo. Primero, la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de Protección Civil, a la Unidad Municipal de Protección Civil y al Instituto IFECOL, con la finalidad de que se sirva a realizar las revisiones y supervisiones correspondientes a las instalaciones de la Feria de Todos los Santos, ubicadas en el municipio de Colima, en particular en la zona de ubicación y funcionamiento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado, y con ello proteger y salvaguardar la integridad física de los visitantes. Segundo, se sirve hacer del conocimiento del Honorable Congreso del Estado de las revisiones y supervisiones a que se refiere el punto de acuerdo, así como el seguimiento y resultado de las mismas. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas para los efectos correspondientes, con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Se solicita respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Atentamente, Colima Col, 20 de octubre del 2019. El Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional lo firma el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, la diputada María Guadalupe Berber Corona y la de la voz, la diputada Liz Rodríguez Soriano. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Lizeth Rodríguez, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión o a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por favor, hacerlo levantando su mano. Le informa a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Lizeth Rodríguez. Instruyo a la secretaria en el trámite correspondiente. Siendo las 16 horas con 58 minutos, declaro un receso. Siendo 17 horas con 3 minutos, se reanuda la sesión. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera.
Muchas gracias, diputada presidenta. En la oportunidad que me da de usar la tribuna, voy a aprovechar para presentar dos iniciativas, mismas que voy a pedir se integren en su totalidad al diario de los debates, y solo me voy a permitir leer brevemente una explicación del contenido de las mismas. La primera de ellas, compañeras y compañeros diputados, personas que aún nos acompañan medios de comunicación, se trata de una iniciativa que busca armonizar las recientes reformas que a nivel nacional se dieron a la Ley Nacional de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Por lo tanto, lo que presento es una iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Esta iniciativa la estoy presentando en conjunto con la diputada Araceli García Muro. En los últimos 20 años se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Colima, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 10.117 personas indígenas en 15 asentamientos, en Manzanillo, Armería, Tecomán, Cuauhtémoc y Comala, de los cuales 3.983 personas hablan alguna lengua indígena, que representa el 1% de la población, incrementándose cientos de personas indígenas que migran hacia esta entidad en búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades laborales provenientes de diversos estados aledaños al nuestro. Es decir, de acuerdo a la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 91 localidades cuentan con población indígena, de las que se debe impulsar políticas específicas en favor de este sector tan vulnerable. En este contexto, es facultad nuestra generar las reformas necesarias para seguir impulsando políticas que coadyuven a la protección y la defensa de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, así como de aquellos que por diversas circunstancias se encuentran de manera transitoria en la entidad, proporcionando en todo momento se respeten todos sus derechos sin que sean objeto de discriminación alguna, sino que su identificación nos permita coadyuvar con ellos para alcanzar el desarrollo que sus pueblos y comunidades demandan para vivir en un Estado con igualdad de oportunidades. La presente iniciativa, pues, tiene la finalidad de coadyuvar con la erradicación de la discriminación mediante el fortalecimiento del marco que garantice que esta población tenga garantizados sus derechos y logre una mejor calidad de vida a través de las reformas a la ley, de conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, publicada en el Periódico Oficial de la Federación el fecha 4 de diciembre de 2018, que crea en el Estado un símil, es decir, crear el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas del Estado de Colima como un órgano público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y de gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y fines con funciones en todo el territorio del Estado y con sede en la capital del mismo. Lo anterior, como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona, que no deben ser motivo de discriminación o abuso, toda vez que la discriminación hacia estos grupos sigue siendo un problema de carácter sistemático estructural que responde a las asimétricas distribuciones del poder, caracterizado con profundos acuerdos culturales, históricos, políticos y sociales determinados. En ese sentido, la iniciativa que hoy presentamos tiene que ver con reformas y adiciones al artículo primero, fracción cuarta y quinta, al artículo 13, así como la adición de la fracción decimoprimera del artículo quinto, la fracción quinta del artículo 13, capítulo tercero bis, que integra los artículos 22 bis, 22 ter, 22 cuater, 22 quinques, 22 sexis, 22 septis, 22 octis, 22 nonis, 22 decis y 22 undecis, en los términos que se expresan puntualmente en la iniciativa, que solicito, como dije en un inicio, sea insertada en su totalidad en el diario de los debates y que entrego a esta mesa directiva. En el segundo término, estoy presentando también una iniciativa en torno a un delito que estamos calificando como acoso cibernético. Ya hace unos meses en esta tribuna, la diputada Livier Rodríguez presentó una iniciativa que consideraba el ciberacoso como un delito a insertar en la legislación colimense, pero que a la fecha no ha sido dictaminado. En el día de hoy, su servidora retoma el tema para proponer a esta asamblea una iniciativa de ley con proyecto de decreto con el propósito de reformar el segundo párrafo del artículo 119, el capítulo cuarto denominado hostigamiento sexual y acoso laboral, para quedar como hostigamiento sexual, acoso laboral y acoso cibernético, y adicionar el artículo 152 bis 1 al libro segundo, sección primera, título segundo del Código Penal para el Estado de Colima. El objetivo de esta reforma es desalentar el acoso en los medios digitales que ponen en riesgo la seguridad e integridad de las personas, de manera especial de las mujeres y las niñas que están mayormente expuestas a este tipo de delito, sin dejar de lado los casos que se puedan generar en las personas de cualquier edad y género. Las redes sociales son una herramienta de gran utilidad para un gran número de personas, de situaciones, pues facilitan, como todos sabemos, la comunicación en muchos sentidos. Sin embargo, hay personas que utilizan estas plataformas digitales para hostigar a las demás con algún fin perverso. En la mayoría de los casos, el acosador se esconde el anonimato a través de un nombre falso, y esta circunstancia hace que la víctima desconozca la identidad de quien realmente es la persona que la hostiga. En ese sentido, me parece preocupante que no se legisle en esa materia, ya que por la utilización que se le da a las redes y a las plataformas digitales, cualquier persona puede sufrir de este tipo de acoso. Para fortalecer lo anterior, solo dejo como ejemplo un caso que se hizo público hace unos meses, en el que una empresa supuestamente comunicadora hizo un reportaje de una supuesta red de prostitución y de trata de personas en el puerto de Manzanillo, y para documentar su reportaje utilizó imágenes de perfiles de personas colimenses sin su consentimiento, es decir, plagió imágenes de las personas, de sus perfiles de personas honorables que nada tienen que ver con el tema de la trata, afectando con ello su imagen y poniendo en riesgo su seguridad, como ejemplo de lo que sucedió recientemente y por lo que creo es urgente pongamos a trabajar en la materia. También dejo la iniciativa pidiendo se inserte totalmente en el diario de los debates y entrego a esta mesa directiva. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Se toma nota y se turnan las iniciativas presentadas. La primera, a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante. Y la segunda, a las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género. Tiene la palabra el diputado Carlos César Farías Ramos.
Con su venia, presidenta.
Adelante, amigo diputado.
Muchas gracias. Por este conducto presento ante este honorable Congreso la siguiente iniciativa relativa a adicionar la fracción 32 del artículo 11 de la Ley de Educación para el Estado de Colima, con la finalidad de incluir a la protección del ambiente como una directriz que orienta el aprendizaje educativo. Esta iniciativa ya la presenté desde hace varios días. Hago uso de la tribuna entonces para informar al Pleno y al pueblo de Colima de forma muy sintetizada. Identifico el primer eslabón de éxito que está posicionado en la base de la educación, donde el educando, en base a acciones concretas aunadas a las temáticas de la currícula, desarrollaría el sentido del deber ético-cívico de respeto a los derechos humanos para alcanzar un ambiente sano en el entorno del educando, sin adentrarnos a procesos de propuesta de currícula académica, sin soslayar la autonomía magisterial. Por ello, considero que el universo óptimo para emprender el presente postulado dentro del Estado de Colima es el perteneciente al Instituto Académico, mejor conocido como el ISENCO, al ser este un instituto que prepara a los futuros maestros postulantes con interés en transmitir conocimiento, por lo que si incorporamos una actividad material donde se sintetiza los elementos éticos, jurídicos, ambientales, prácticos, terapéuticos, ocupacionales, cultura ambiental y salud mental, en una actividad simple como es sembrar un árbol, darle su cuidado, su monitoreo, georreferenciándolo hasta el término de su carrera, mediante convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Comisión Nacional Forestal, Departamentos Locales de Ecología y Medio Ambiente, así como la Secretaría de Educación Pública, estaríamos abonando a establecer una estrategia simple, pero sumamente efectiva en la lucha contra el cambio climático y fortaleciendo el derecho humano a tener un ambiente sano, ya que las consideraciones de plantar árboles se verían reflejadas en una mejor calidad de aire, un clima más agradable, menos calor, reducción de enfermedades derivadas por la contaminación ambiental, cuestiones características de dominio común, conocidas en las ventajas de tener más árboles en el medio ambiente, en donde se habita, que en contraste con las fortalezas particulares de realizar, sería que un árbol verde en un año es equivalente a 10 aires acondicionados enfriando continuamente, absorbe 2.900 litros de lluvia, filtra 28 kilos de polución en el aire, absorbe la contaminación generada por 100 carros. En síntesis, por cada árbol sembrado se garantiza agua para 3 personas, por lo que la inversión del tiempo sería bien retribuida al ejecutarse la presente propuesta. Las facultades expresas para materializarlo descansan en el Ejecutivo local, al ser el ente indicado para ello, por lo que en un trabajo conjunto del suscrito con los demás entes involucrados se fortalecerá el fondo del presente postulado. Sin embargo, bajo la existencia de facultades concurrentes previstas por las cláusulas habilitantes, es viable sentar las bases en la normativa para iniciar el presente proyecto. A efecto de agilizar el desahogo de los asuntos generales, solicito que el contenido de la iniciativa se tenga por reproducido en su integridad y sea insertada en forma íntegra en el diario de los debates, así como tomada, turnada a las comisiones correspondientes. Es cuanto.
Gracias, diputado. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de protección y mejoramiento ambiental y de educación y cultura. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Berber Corona.
Con la venia de la presidencia, la diputada María Guadalupe, la de la voz Berber Corona, así como los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Rogelio Rueda Sánchez, la diputada Lisset Rodríguez Soriano, de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la cual se exhorta al ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, presidente del Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima, a fin de que se sirva hacer llegar por escrito a esta soberanía las respuestas a los cuestionamientos planteados en la comparecencia de fecha 28 de octubre del 2019, con base en la siguiente exposición de motivos. El día 28 de octubre del 2019, a las 10 horas, en la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica, de este honorable recinto, fue desahogada la comparecencia del presidente del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, con motivo de informar sobre presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF, y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán. Dado el motivo de la reunión de trabajo, realicé diversas interrogantes que creo fundamentales para esclarecer esta lamentable situación, las cuales son las siguientes. Que diga el ciudadano presidente municipal los motivos y razones por las que no reconoce la existencia del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Comisión de Agua Potable de Ixtlahuacán, así como los derechos que le corresponden a los trabajadores agremiados a dicho ente sindical. Que diga el ciudadano presidente si sabe y conoce de la existencia de la toma de nota expedida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima de fecha 6 de mayo del 2019 y si le fue notificada por el citado tribunal. Que diga y explique el presidente municipal si el TAE le notificó personalmente de la toma de nota de la conformación del Comité Ejecutivo de Vigilancia y de Honor y Justicia del nuevo Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán. Que explique el presidente municipal si se ha pretendido despedir a 3 trabajadores del ayuntamiento, así como si se ha retirado la prestación de seguridad social en el IMSS a 5 trabajadores del nuevo sindicato, mismos que a la fecha continúan sin esa previsión social básica. Que diga el presidente municipal si el 26 de agosto de 2019 sostuvo una reunión con los líderes sindicales de los diversos municipios del estado, el secretario general de la federación y el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF, y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, en el Palacio Municipal del mismo ayuntamiento, y explique los acuerdos tomados en dicha reunión. Que explique el presidente municipal los motivos y razones por los que no se ha dado cabal cumplimiento a las prestaciones laborales siguientes. Nivelación salarial. De acuerdo al presupuesto de egresos 2019 que consta en el tabulador de sueldos de base y de acuerdo al acta de cabildo número 8, de fecha 20 de diciembre del 2018, así como las prestaciones que se indican en la citada acta, todo lo anterior retroactivo al mes de enero de 2019. Aguinaldo y prima vacacional, correspondiente al año 2018, de los trabajadores de base sindicalizados, los ciudadanos José Juan Alcaraz Ramos, Griselda Valdés Mendoza y Servando Arias Córdoba. Adscripción inmediata al IMSS de los trabajadores de base sindicalizados Sandra Vizcaíno Flores, Martín Antonio López Preciado, Verónica Ramos Aguilar Reyes, Mariano Arias y Miriam Edith García Ordóñez. Pago de la prima vacacional a diversos trabajadores agremiados que laboran en el DIF municipal correspondiente a los dos periodos del año 2018, que consta del 30% del sueldo base por cada periodo vacacional. Que diga y explique el presidente municipal si la razón por la que señaló que no podía reconocer al nuevo sindicato de trabajadores fue por existir conflicto de intereses, debido a que a su vez ya existía un sindicato en el ayuntamiento y no podía haber otro. Que diga y explique por qué a la fecha no ha expedido las licencias y permisos para comisiones sindicales del Comité Ejecutivo del nuevo Sindicato de Trabajadores. Que diga y explique la relación de parentesco con el trabajador ciudadano José Manuel Anguiano Sánchez y si llegó a un convenio laboral con dicha persona sin que haya concluido el juicio en los términos y etapas que marca la ley. ¿Considera usted, presidente, que también el trato que se le dio al ciudadano José Manuel Anguiano Sánchez está exento de ser calificado como un conflicto de intereses? Derivado de que los anteriores cuestionamientos no tuvieron una respuesta por parte del ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, se acordó que estos fueran contestados por escrito y entregados a esta soberanía, estableciendo un plazo máximo para el día martes 5 de noviembre del 2019. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, presidente municipal de Ixtlahuacán, Colima, a fin de que se sirva a hacer llegar por escrito a esta soberanía las respuestas a los cuestionamientos planteados en la comparecencia de fecha 28 de octubre del 2019 y expuestos en este punto de acuerdo en el plazo máximo acordado para su entrega el día 5 de noviembre de 2019. Segundo, una vez aprobado por el Pleno el presente punto de acuerdo por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, comuníquese al mismo ciudadano Carlos Alberto Carrasco Chávez, presidente municipal de Ixtlahuacán. Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, 30 de octubre de 2019, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Lisette Rodríguez Soriano, diputado Rogelio Rueda Sánchez y la de la voz, diputada María Guadalupe Berber Corona. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la diputada Malú Berber Corona, señalados que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación, compañeros. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo propuesto por la diputada Malú Berber Corona. Instruye a la Secretaría del trámite correspondiente. A continuación, desde mi lugar, me permito presentar una iniciativa de ley con proyecto de decreto, la cual solicito se tenga por reproducida en sus términos y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Para su conocimiento, les comparto que estoy proponiendo que se reforme y adicionen diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Colima, así como la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, a efecto de armonizar dichos ordenamientos con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con especial énfasis en aquellos que hayan sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. Solicito respetuosamente sea turnada a las comisiones respectivas. En razón de ellos, la turno a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli García Muro.
Con su permiso, diputada presidenta, presentamos a este honorable Congreso la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, integradas por la diputada Rosalba Farías Larios y el diputado Arturo García Arias y la de la voz Araceli García Muro. Iniciativa que me permito presentar es con proyecto de decreto a la cual solicito se tenga por reproducida en sus términos y sea insertada íntegramente en el diario de los debates. Esto es porque el pasado 4 de octubre del año en curso, este honorable recinto legislativo fue sede del sexto Parlamento Juvenil en su edición 2019, en cuya sesión se desarrolló la labor parlamentaria a cargo de 25 legisladoras y legisladores juveniles. En dicha sesión tuvimos la oportunidad de escuchar la voz y de las y los jóvenes colimenses, los cuales hicieron uso de esta misma tribuna para presentar sus iniciativas y demandas. Una solicitud de los jóvenes es que deseaban participar en el Consejo, pero la actual ley tiene que para participar en el Consejo los jóvenes deben de tener de 18 a 29 años de edad. Entonces, en esta razón, la joven Diana Amparo Maldonado Enríquez expuso en tribuna su solicitud de reformar esta ley, la cual da la oportunidad a los jóvenes de 13 a 30 años formar parte de este consejo. Entonces, sería el artículo primero en el decreto, se reforme el artículo 25, incisos A, B y C, de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 25, el Consejo Ciudadano estará integrado por 13 consejeros, de los cuales 3 serán electos de manera directa por la Secretaría dentro del mismo personal de esta para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y secretario. Podrán participar en el concurso todas y todos aquellos jóvenes que reúnan los siguientes requisitos y se hace el cambio en el inciso B, que va a ser de 12 a 30 años de edad. Es cuanto, diputada presidenta.
Se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Solamente, compañeros y compañeras, darles las gracias por haberme permitido ser su presidenta en el mes de octubre. Asimismo, saludo a los medios de comunicación y a las personas asistentes en esta Casa del Pueblo. Aprovecho la ocasión para reconocer a cada uno de ustedes, diputados y diputadas, porque hacen una gran labor, pues esos días observé de un ángulo distinto el trabajo legislativo que dignamente ustedes realizan. Asimismo, agradezco profundamente al personal sindicalizado de confianza por su gran trabajo, apoyo y que reconozco su dedicación y trabajo. De la misma manera, agradezco a los medios de comunicación que llevan la noticia legislativa a la población colimense. Y bueno, concluyo agradeciendo principalmente al pueblo de Colima, a ustedes compañeros y compañeras, como ya lo había mencionado, por darme la oportunidad de que una mujer colimense reciba o recibiera del gobierno constitucional del estado el cuarto informe de gobierno, así como darme la oportunidad para desahogar las comparecencias de los secretarios de estado, las sesiones ordinarias y solemnes que se desarrollaron en este recinto legislativo, expresando que ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 7 de noviembre del año 2019 a las 11 horas. Muchísimas gracias. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y a los diputados ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 17 horas con 35 minutos del día 30 de octubre del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 4, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchísimas gracias. Y por mantener el quórum, muchísimas gracias.